Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
Nuestra siguiente frase, Leonardo da Vinci decía: quien de verdad sabe de qué habla, no encuentra razones para levantar la voz.
Buenísimo. Y le damos los buenos días, la bienvenida a María Elena Suad, que siempre nos acompaña con estos temas que nos invitan a mirar hacia la familia, mirar hacia el hogar. Hoy, el contrato familiar inconsciente para cada uno de los hijos. María Elena, buenos días, bienvenida a Camina al Sol. ¿Cómo estás?
Qué temita. Buenos días, María Elena.
Buenos días, ¿cómo están? Yo decía un poco fuera del aire, ¿no?, que lo importante de las alternativas que ustedes ofrecen, de los conversados con las diferentes personas que ustedes convocan en Camino al Sol, nos da la idea de que hay temas que pueden ser complementarios. Y que hay temas para ciertas personas, hay otros temas que no le gustan a otras personas. Y justamente yo creo que eso es lo importante, ¿no?, que tiene el programa de ustedes, que ofrece alternativas. Y cada quien se engancha en lo que siente que su corazón le dice, por decirlo de alguna manera, ¿sí?
Así es.
Entonces, en ese sentido, primero felicitarlos porque se va haciendo una comunidad muy interesante, una Gracias. Comunidad que ofrece muchas alternativas diferentes y que la gente puede tener acceso a ellas a través de su programa. Y también decía fuera del aire que escuchando a Isabel La Paz con todo lo de la parentalidad, yo voy a ofrecer el día de hoy justamente la parentalidad, pero desde el inconsciente, ¿sí? ¿Qué pasa en el nivel inconsciente? ¿Qué pasamos como padres a los hijos a nivel inconsciente? Y por eso el tema de hoy se llama el contrato inconsciente para cada uno de los hijos. Ustedes saben que uno a veces dice, pero ¿cómo salió fulanito así y perecejito tan mal si son hijos del mismo papá y la misma mamá? Si reciben la misma educación, el mismo cariño, pero no nacen en el mismo momento. Y en un momento de la pareja diferente, en un momento histórico diferente, en un momento cultural diferente. Los niños que han nacido bajo la pandemia ya tienen parte de la historia diferente a los que nacieron fuera de la pandemia. Entonces, esto es lo que quisiera yo trabajar hoy con ustedes. Y lo primero que puedo decir es que hay una pareja. Cuando la pareja decide, o cuando llega un niño a la pareja, todo el bagaje psicológico, emocional, hereditario, se lo pasamos los padres. Y ese bagaje puede ser armonioso o puede ser conflictivo. ¿Okay? En este sentido, cuando nosotros tenemos un hijo, estamos queriendo, inconscientemente, sin darnos cuenta, estamos queriendo que el hijo haga, llegue, tenga lo que probablemente yo no alcancé, ¿sí? Y si yo quería ser, voy a decir cualquier cosa, si yo quería ser político y no lo logré, sin querer queriendo transmito implícita o explícitamente ese deseo que no alcancé. Si la madre quiere ser médico y no pudo porque en esa época no estudiaban, sin querer queriendo transmite este sueño no realizado a los hijos. Y lo que pasa es que no es que le dice, tú vas a ser médico, como yo no pude. Lo que pasa es que la madre y el padre, cualquier cercanía del niño, por ejemplo, si el osito se le rompe un ojo y el niño empieza a curarlo, la mamá dice, ¡ay, qué bueno, cúralo! Y le está dando, de hecho, más importancia, le está acercando al niño y el niño y la niña entienden que es por ahí. Entonces, eso es de lo que vamos a hablar. Cuando hay un contrato individual, porque con cada hijo es diferente, ¿sí? Cuando hay este contrato individual, hay mensajes implícitos y hay mensajes explícitos. Y a cada descendiente de la familia se le da una tarea para que continúe, solucione o complete algo que los progenitores no pudieron completar. Yo les voy a dar ejemplos, por supuesto. Y cada contrato de los padres, inconsciente de los padres con el hijo, es diferente dependiendo del número de hijo que seas, dependiendo de la situación cultural, dependiendo de la relación de pareja. ¿Sí? Así que, ¿a través de qué mecanismos les pasamos nosotros a nuestros hijos nuestro bagaje? Sin que nos demos cuenta. Porque eso es lo importante. Uno ni cuenta, pero yo nunca le he dicho que quiero que sea médico, o sea, nunca le ha dicho con palabras, pero con
todos los mensajes que le has estado enviando.
Exacto. Imagínense ustedes, si ustedes tuvieran un bebé ahora que no quieren que esté metido en radio ni en nada de esto, el día que lo ven con unos abuelos, te ponen contentísimos, y el niño no dice, me dijeron, pero vi que estaban contentos cuando yo me puse los audífonos, ¿ven? Entonces por ahí va la cosa.
Y pasa también el caso contrario. Ajá. Padres que no quieren para nada que su hijo se involucre con lo que ellos hacen.
Exactamente, exactamente. Y entonces el mensaje que se manda es justamente, eso no es aceptado.
Exacto.
Y en el niño empieza a haber una lucha porque a lo mejor ese es su deseo, digamos, por decirlo de alguna manera, y ya está siendo rechazado de un trabajo, ¿sí? Fíjense, ahí va. Primer mecanismo para esto, el mecanismo de proyección. Este mecanismo está determinado por aquello que los padres no pudieron realizar. Por ejemplo, mi hijo, ustedes, todos los que tenemos hijos, esperamos que nuestros hijos vivan al menos igual o mejor que nosotros. Claro. ¿Sí? Que consigan algo mejor que nosotros o algo que no conseguimos. A veces, si el hijo o la hija nace en un momento de conflicto de la pareja, espero que la llegada de ese hijo salve mi matrimonio. ¿Sí? O espero que ese hijo o esa hija tome el relevo de los negocios familiares. Todo este bagaje que ponemos en los hijos calma la inquietud de los padres a ese respecto. ¿Por qué? Porque dice, yo no pude, pero este que vino va a poder. Primer mecanismo, proyección. Vamos.
Sí, totalmente. Hay muchos amigos Camino al Sol oyentes que van siguiendo el hilo de la conversación. Y de hecho, el objetivo es dejarte que tú hagas tu... Claro. Que tengas tu tema. Y recordar que estamos hablando con María Elena Asuat. Hoy, el tema que nos está compartiendo es el contrato familiar inconsciente para cada uno de los hijos.
Lo que menciona María Elena me hace pensar en los casos de familias en años anteriores, María Elena, que una familia tenía 6 hijos, 7 hijos, 5 hijos, que los padres de alguna forma querían tener, por ejemplo, un cura en la familia y elegían a uno de los hijos y lo involucraban con la iglesia, se lo llevaban al cura para que fuera
un abogado,
para que asistiera en la iglesia, y al otro lo empujaban de alguna forma para que fuera el abogado o el médico de la familia, y ciertamente con eso cubría como todas las bases. Quiero la parte social de la autoridad, quiero el clero, quiero una serie de cosas para cubrir las bases personales a lo mejor de la pareja, de los padres.
Y siempre habían revelado también.
Que decía, no quiero ninguna de las
generales del medio.
Otro mecanismo, además del de proyección, es el de sustitución. Y este es el resultado de una tentativa de los padres para evitar el sufrimiento. Por ejemplo, supongan ustedes que muere el padre de uno de ellos o alguien muy cercano. Esto los mete en un duelo, pero con la llegada de un nuevo hijo, ese duelo se bloquea y empieza la alegría por el nuevo que llegó. Y sin querer queriendo, otra vez como dice el chavo, y a nivel inconsciente se le empieza a poner al que llegó características del que se fue. Ay, mira, pero es igualito al abuelo. Ajá. Ay, mira, pero es muy inquieto, así era mi mamá, ¿sí? Y por ahí empezamos a poner en el recién llegado características del que se fue.
María Elena, a veces hasta le ponen el nombre.
Claro.
Sí.
El nombre. Yo conozco el caso de una persona que el mismo día que perdió a su mamá, nació su hija.
Wow.
Qué día tan agridulce.
Sí. Así mismo es, así mismo es. Y entonces con este mecanismo de sustitución lo que hacemos es paliar el sufrimiento del duelo. Y por eso el duelo se bloquea. Porque cualquier sufrimiento en la vida, si es trabajado, cicatriza. Pero a veces, como en este caso, puede ser bloqueado. Otro ejemplo de sustitución sería que nosotros tenemos un conflicto con un miembro de nuestra familia que no podemos resolver. Por ejemplo, con mi mamá o con mi papá. O sea, con los abuelos del niño. Como yo no lo puedo resolver con ellos, sin darme cuenta, utilizo al hijo para que él cargue con esa conflictiva y él lo resuelva con el abuelo. Pero eso no le pertenece al hijo, eso es del padre, ¿sí? Entonces, el hijo empieza a cargar un contrato que no es de él, que es del papá o de la mamá. Y no es que el papá y la mamá le dijeron, tú vas a hacer esto, es que simplemente así se transmitió. Vamos donde el abuelo que te quiere tanto, mira qué feliz se pone el abuelo cuando te ve. Y el niño entonces empieza a registrar su lugar como solucionador del conflicto con el abuelo. ¿Sí? Otra cosa importante que ya tocamos de alguna manera es lo de la pérdida de los sueños de los padres, ¿sí? Cuando uno sueña, por ejemplo, cuando es adolescente, qué sé yo, dar la vuelta al mundo en bicicleta, por decir algo, y no lo logra, y ese era un gran sueño, estimula a que el hijo primero monte bicicleta y lo estimula a que viaje, para ver si a través de ese hijo se realiza el sueño de los padres, ¿sí? Y entonces, al poner en los hijos este sueño que yo no realicé, de alguna manera el sufrimiento disminuye. Entonces, puedo decir que los contratos individuales a los hijos que se pasan de manera inconsciente tienen la finalidad de reducir el sufrimiento de los progenitores.
María Elena, y si yo como hijo me estoy dando cuenta de que estoy siendo manipulado, invitado por mis padres a hacer algo que ellos querían hacer, pero yo no quiero hacerlo. Evidentemente, ese es el motivo para un conflicto. ¿Cómo manejar eso? ¿Cómo enfrentarlo?
¿Cómo enfrentarlo desde quién? ¿Desde el niño o desde los padres?
Desde el hijo.
Primero, yo lo que te puedo decir es que cuando uno es bebé, difícilmente se da cuenta que está haciendo.
Claro, por supuesto.
Pero entonces, ¿a qué edad tiene esta rebeldía? Fíjense que cuando uno empieza a salir de la familia, a tener amistades fuera del núcleo de la familia, la universidad, empieza a ver otras cosas que le llaman más la atención. Y a esto le llamamos mala conciencia porque empieza uno a adoptar cosas que no son de la familia, ¿sí? Entonces, lo decíamos la vez pasada, comunicar con los padres de manera no confrontativa, sino de una manera donde uno importantice a los papás. Yo sé, papá, que para ti era importante dar la vuelta en una bicicleta, cuéntame, ¿cómo fue eso? Bla, 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 bla. Y entonces uno dice, ay, qué bueno, porque para mí lo importante empieza a ser otra cosa.
¿Sí? Se le comunica,
porque están diciendo que se nos acabó el tiempo. que dejemos esto claro, falta mucho para una segunda parte, pero si puedo dejar un mensaje para hoy, es cada hijo que nace de una pareja carga con un contrato individual inconsciente que el papá o la mamá o ambos le transmiten. Y la idea de este conversado es cómo lo podemos encontrar ese contrato inconsciente y qué hacer con él desde los padres y desde el hijo rebelde, que en este caso fue el tema final.
Me encantó el conversado con Marielena. Por favor, anotemos para la siguiente ocasión, Marielena, en la continuación del tema, los contratos según el orden de nacimiento de los hijos, porque el hijo mayor tiene un contrato casi con la ONU y el último tiene un acuerdo,
sí, ese fuerte,
un acuerdo, sí, de muchísima confianza y ya,
o sea, se le exige.
Esos contratos no son iguales.
Rey, ella está sangrando por la herida.
El hijo menor tiene que hacerse una patente de corso.
El hijo menor casi es un escrito en un post-it.
Y yo, he estado pensando, Cintia, ¿cuál habrá sido el contrato conmigo? Estoy en una reflexión, voy a buscar de
María Elena. Elena Suat, la gente que quiera conectar contigo, ¿cómo lo puede hacer?
Interesantísima.
WhatsApp 809-868-0886. Y les deseo un feliz día, a pesar de los contratos inconscientes, si son contradictorios y si han sido armoniosos, bendiciones.
María Elena Suat, muchísimas gracias.
Excelente tema, gracias.
Hasta luego.
Gracias.